Este es nuestro espacio de géneros musicales y contexto histórico. ¿De dónde viene lo que escuchamos? Rap, colectivo de colectivos.
Vamos a hablar lo que fue el movimiento punk.
El movimiento punk.
El punk rock, que si bien se lo asocia mucho a Inglaterra, que es donde explota, digamos, de mejor manera, nace en Nueva York. Pero bueno, el punk, como te decía, es un género musical que tiene muchas características y fue demasiado muy revolucionario para la época, musicalmente, políticamente, culturalmente, sobre todo. La palabra punk se la asocia o se la usa para describir a cosas, cuando se habla de en el idioma, ¿no?, en inglés, para describir cosas, punk significa, vendría a ser como decir nosotros basura, o sí, basura podría ser la mejor traducción. Y cuando se refiere a personas, punk tiene una connotación de la marginalidad, del ser vago, la marginalidad sobre todo. Pero estas son, si bien se cree que, o algunos dicen que el término punk se empieza a usar, lo empiezan a usar los críticos de música en Inglaterra después del año 77, ya en Nueva York, que es donde nace realmente el punk, hay bandas que, bueno, los Ramones en su primer disco tienen un tema que se llama Judy is a Punk, o hay una revista, por ejemplo, también que sale a modo de fanzine, los punks son los que inventan los fanzines, que se llamaba Punk también. Pero bueno, características del punk tiene muchas, y lo más llamativo quizá es que como música de vanguardia, si se quiere, dura apenas 2 años. Cuando digo vanguardia es cuando, me refiero a decir cuando tiene la mayor captación de los medios, la televisión, las radios. No tanto por pasar música punk, que de hecho era lo poco común, sino de hablar. Es un género que en Inglaterra, no en Estados Unidos, es muy mediático, tanto para la televisión, para los medios, el escándalo de las, entre comillas, estrellas de rock, le da mucho de comer a los medios de comunicación, ¿no? Y es llamativo porque apenas en 2 años, una vez leí, no me acuerdo quién decía, que el punk es como a la música o al rock en particular, es como una cicatriz que cicatriza rápido, pero que la marca que queda es indeleble para toda la vida. De hecho, es el único género del que se habla, estar a corriente post-punk. O sea, fue tan fuerte el impacto que generó musicalmente que hay un antes y un después. Decir post-punk, bueno, son todas las bandas que, sin ser punk o sin definirse estrictamente como punk rock, tomaron algo de distintas bandas, aquellos Joy Division, Wire, tomaron algo musical, política, o una cuestión también muy de actitud. El punk, creo yo, lo que más caracteriza al punk es su actitud hacia el otro. No sé, bandas como, no sé, cualquier tipo, que yo la otra vez, no sé si conocés la banda El Cuarteto de Nos.
No.
Bueno, unos uruguayos que, por ejemplo, en Uruguay tienen una canción prohibida. Se llama El Día que Artigas se emborrachó, en Uruguay no la dejan pasar. Y una vez en una entrevista el cantante decía, eso es de banda punk. ¿Qué banda punk no quisiera tener una canción prohibida en su propio país? Bueno, lejos de ser una banda punk, El Cuarteto de Nos se definen como una banda de actitud punk. Es esto, creo yo, lo que más caracteriza al punk rock. En pocos años logró algo muy muy marcado, marcó un antes y un después, sin duda muy muy importante. Otra característica, la moda inusual que planteó el punk rock, los alfileres de gancho, por ejemplo, no tenían o no tienen hasta hoy ningún significado real. Simplemente, bueno, fue Malcolm McLaren quien fuera el manager de los Sex Pistols, la banda más punk de los punk, que instauró esta moda de los alfileres de gancho, los chupines, por ejemplo, que no tenían una connotación política, era simplemente el hecho de querer diferenciarse de lo que había hasta ese momento. Bueno, son muy críticos de la cultura hippie los punk. Otra característica en el punk rock es la, hasta este momento en el que el punk irrumpe en el año 77 en Inglaterra, la música que había era la llamada, el llamado rock sinfónico o rock virtuoso, que eran bandas como Genesis, Yes, Frank Zappa, que se caracterizaban por tocar mucho, o sea, las canciones eran muy largas, el llamado rock de estadio, los conciertos eran multitudinarios, a gran escala, gran puesta en escena, una diferencia muy marcada entre el artista o el arte y el público. El arte o el artista sobresalía, tenía que sobresalir por lo que era el público. Bueno, bandas como Pink Floyd en el año 73 graban The Dark Side of the Moon. El punk viene a romper con todo esto. Hartos quizás de, o con poco gustosos con lo que era el rock de ese momento, el punk como que vuelve a las fuentes de decir, bueno, ¿qué diferencia tengo yo que toco la guitarra con el que me viene a ver? Bueno, vuelve a los pequeños pubs, a esta cosa de una interacción muy importante entre el artista y lo que es el público, casi como sucedió acá, ¿no? con el llamado rock chabón, que el público tenía, cumplía un papel muy importante a la hora de, en el momento del recital, el show. Sid Vicious, que fue el bajista de los Sex Pistols, era como el fan oficial de la banda, ¿no? Acaparado por los mismos músicos, decían, bueno, este tipo es nuestro fan, cosa que no había hasta ese momento en el rock sinfónico, ni con Pink Floyd, ni ninguna otra banda del estilo. Y lo que tiene, lo que provoca esto justamente, ¿no? La intención de provocar a la audiencia. A mí siempre me queda la sensación de que una banda, si es punk, más allá de lo que sea musicalmente punk, se caracteriza por esto, por provocar algo en el espectáculo. Si uno ve los documentales que hay sobre el punk, los mismos músicos de la época, dice, cuando veíamos a los Ramones por primera vez o a los Sex Pistols, nos quedábamos boquiabiertos, nos impresionaba, eran tipos que te hacían un show en 15 minutos, no te dan, entre tema y tema no tenías tiempo ni de prenderte un cigarrillo, dice, todo lo opuesto a lo que era ese momento, el rock, ¿no? El rock virtuoso, académico. Pero siempre hay una anécdota, yo me acuerdo de Federico Moura, ¿viste? El cantante de Virus. Bueno, una vez le preguntaban si no le molestaba a él que durante los shows, sobre todo durante los festivales a los que se presentaba Virus, los insultaran, ¿no? El hecho, la homofobia que había hacia ellos, etcétera. Y él decía, y yo la verdad que prefiero que me puteen antes que pasar desapercibido. Bueno, eso es la esencia, creo, del punk. Una banda punk no puede pasar nunca desapercibida, no puede generarte, aunque sea rechazo, que es lo que los Sex Pistols quizá intentaban, para bien o para mal, algo te tiene que generar esa música, ese show, ese recital, esos tipos tocando, insultando o lo que sea. El punk, paradójicamente, al ser un género muy marginal, de barrios bajos, por primera vez un movimiento cultural que se asocia a una clase social. Hasta ahora no se habíamos visto que yo, los hippies o el reggae o el rock and roll, que o el blues, que por ahí caracterizaba por las ideas, por la raza, pero nunca, sobre todo en el primer mundo, nunca por su clase social, su condición social. Los Sex Pistols eran tipos que no, jóvenes que no tenían trabajo. Bueno, en ese momento en Inglaterra, dos tercios de los jóvenes recibían subsidios por desempleo. Joey Strummer y Mick Jones, que eran los músicos, los compositores de The Clash, se conocen en cobrando la cola de cobrando el subsidio de desempleo, haciendo la cola. Los Ramones jamás asistieron a la universidad ni aspiraron, o sea, era realmente de una clase social media baja para abajo, nunca elitista, bueno, que era lo que caracterizaba al rock sinfónico. Pink Floyd son músicos que se conocen en la escuela de arte, por ejemplo. Bueno, los Ramones, todo lo contrario, son gente de barrio que en un documental, Lee Ramone, quien era el bajista, decía: nosotros cuando salíamos o nos íbamos de nuestro barrio, decir que éramos, ellos eran de Queens, un barrio de Nueva York, decir que era de Queens no podíamos, porque era peligroso o nos miraban mal quizás, ¿no? Bueno, el punk es de las clases sociales más bajas de Inglaterra y de Estados Unidos. Paradójicamente o antagónicamente a todo esto, el punk intentó siempre ser muy, se quiso, las instituciones académicas siempre lo quisieron, de todos los géneros que hay, es de los que más hay investigaciones o documentales, como que llama la atención en tanto para la, no sé, la sociología o la historia o cualquier disciplina social. El punk es la que, si uno se pone a investigar, de la que hay más libros o más documentales o investigaciones. Hay un sociólogo francés que se llama Paul Jeunet que dijo, él caracterizó al punk, decía: es un nuevo dadaísmo de temática anarquizante. El dadaísmo era esa corriente artística de artes plásticas del principio del siglo XX que se caracterizaba por, dice él, su protesta continua a las convenciones de su época, actitud de burla total, se basa en lo absurdo y carente de valor, utiliza medios de expresión irónicos o satíricos a través del gesto, el escándalo y la provocación. Todas estas cosas, ¿hay alguna canción o algún momento de la historia que el punk lo materializa? Qué sé yo, no sé, la actitud de burla total. Bueno, los Sex Pistols se burlan de la reina, de hecho le hacen una canción bastante irónica. El escándalo, bueno, los mismos Sex Pistols de nuevo salen en televisión puteando. Hay un documental, se llama La Mugre y la Furia, que se ve esto, ¿no? Los tipos en televisión diciendo groserías y guarangadas por el simple hecho de decirlas. O sea, no tenían tampoco una idea política. No se planteaban como los hippies una alternativa a la sociedad, se limitaban a gritar o cantar que no hay futuro y simplemente eso, la destrucción, la autodestrucción. Bueno, las drogas que caracterizan al punk son su uso, bueno, las mismas drogas son muy distintas a la de los años 60, 70, en que la marihuana o el LSD se utilizaba con algún fin de artístico o esa búsqueda interior, la que hablaban los hippies. Bueno, el punk se caracteriza por el uso de la cocaína, la heroína, siempre en un modo autodestructivo, nunca como alternativa o superación claro, de lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, dice este sociólogo, se parece mucho al dadaísmo por todo esto, dice: se inclina hacia la rebeldía, la destrucción, la muerte, el nihilismo, proclama el cambio, pero nunca planteando algo, la libertad individual, la espontaneidad, lo inmediato, el caos y lo imperfecto. Se manifiesta contra lo bello, las leyes, lo universal y la razón. Muchas veces asocia el punk con la anarquía. En un principio, si bien después hay el llamado anarcopunk, que es, o bandas como The Clash, sí tienen una visión política de la sociedad, los que los Sex Pistols, que son los anarcopunk, que se los ve como la referencia, se limitan a hablar de anarquía, pero en un sentido, creo yo, bastante erróneo, por esto que digo, ¿no? La destrucción del ser, de la sociedad, por el simple hecho de destruirla, nunca planteando alternativas políticas, sociales. Los Ramones no iban a hablar, no hablan de política en sus letras. De hecho, su guitarrista Johnny Ramone es un tipo, él mismo dice: yo soy un conservador de derecha, no me vengan a hablar de cambio ni nada del estilo. Bueno, son The Clash después, sí en su primer disco, pero más tarde en London Calling, donde el punk se politiza y ya después tiene sus subgéneros como el anarcopunk, que tiene una connotación política mucho más interesante, pero no al principio. El punk no se caracteriza al principio por ser políticamente idóneo. Sí es políticamente incorrecto, pero como decía, por el hecho simple de provocar algo, de hasta generar rechazo, no importaba otra cosa.
Santiago, te propongo que escuchemos uno de los temas que has traído vos, sí, sobre que hacen alusión a esta columna, y enseguida volvemos con lo nuestro, ¿no? Acá nos están preguntando cuál va a ser el tema que vamos a escuchar hoy.
El tema se llama God Save the Queen. Es un tema de los Sex Pistols, Dios salve a la reina. La letra, para quien la pueda encontrar, está muy buena.
God save the queen.
recién estábamos escuchando ese tema Good Side the Queen de los Sex Pistols, que creo yo es el tema que mejor sintetiza musical y tanto por la música como por la letra al todo el movimiento punk. Hay una parte de la canción que dice Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, no hay ningún futuro en el sueño de Inglaterra. El eslogan, creo, ¿no? Del punk rock, de los punk, sobre todo los ingleses. Pero bueno, musicalmente, si bien este tema vamos a decirlo, tiene algunas complejidades, un solo de guitarra, el punk se caracterizó, como te decía, como una respuesta al rock virtuoso de tocar mucho. Saber tocar estaba asociado a tocar mucho, cosa que no hacen los punk. Los punk, de hecho, es musicalmente es un movimiento minimalista que se limita a tocar lo menos posible, no como una estrategia o como un estilo consciente, digamos, sino por sus propias limitaciones que tienen los músicos, dichos por ellos mismos. De Johnny Ramone, el guitarrista de los Ramones, decía a mí me daba bronca ver los solos de guitarra de Pink Floyd, porque decía, yo nunca voy a poder tocar eso. Entonces se limitan a tocar lo más que pueden tocar, sí, en ese momento, claro. Pero sin duda era muy básico para el momento, que no deja de ser revolucionario.
Hoy decías que un recital podía llegar a durar 15 minutos,
¿no? Sí, entonces... sí, con toda la furia. O sea, sin tiempo entre tema y tema, temas muy cortos, dos minutos, tres minutos como mucho. El primer disco de los Ramones, no sé, tendrá cuatro notas, creo yo. Por eso, muy, muy disímil a lo que era en ese momento. Políticamente, el punk lo podemos entender quizá también como un movimiento contrahegemónico. O sea, si entendemos la hegemonía como la cultura de las clases dominantes, ¿no? O este intento de imponer ciertas costumbres o ciertos gustos, el punk es contrahegemónico. Y al revés de lo que fue los hippies, que culturalmente yo entiendo que tuvieron una, entre comillas, victoria sobre el sistema, el punk perdió completamente esa batalla, si es que alguna vez la intentó dar, porque se planteaban el rechazo completo, ¿no? de la sociedad, cosa que el sistema o el establishment resignificó todas las modas que tenía el punk, sus usos y costumbres. Me hace acordar, no sé si viste la película Los Educadores.
No, pero he escuchado hablar.
Bueno, hay una escena en Alemania. Hay una escena, claro, en que los dos protagonistas, uno le dice al otro, bueno, antes dice, ponerse una remera de Che Guevara ya era revolucionario, ¿no? Sí, o tener escrita la insignia de anarquía era también toda una connotación. Hoy se venden remeras de Che Guevara en las mejores tiendas, sí, autoadhesivos, sí, sí, anarquistas. Bueno, eso pasó, creo que yo, con el punk. No se planteó querer cambiar algo de la sociedad o en las modas, y sin embargo se lo resignificó todo, y hoy una cresta, un alfiler de gancho, un autoadhesivo anarquista no tenía la misma connotación que en la época. La otra vez estaba en la calle 8 y ahí se vende una zapatilla del Che Guevara, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Hasta con la insignia, hasta la victoria siempre.
Santiago, no, algún gracias. Día te tiro la idea a ver si te interesa, porque podríamos llegar a ser, ahora que vos decís esto de la resignificación del sistema, cómo se termina apropiando de significados y significantes que son de un movimiento particular con objetivos propios, ideas propias, podemos llegar a ser, ahora que ya hemos avanzado desde lo que fue el movimiento hippie, el reggae, todo lo que hemos visto, el rock, podemos ver cuáles son los elementos que podemos encontrar hoy en la sociedad de todo lo que ha sido resignificado e incorporado a la cultura de masas, la cultura hegemónica.
Sí, sí,
¿te parece?
Sería
hay muchos elementos como para ir, sí, identificando, y son de distintos ámbitos culturales.
Sí, sí, cómo no. Bueno, pero igual siempre el punk, digo, no tenía lo que te decía antes, la idea de cambio. De hecho, los alfileres gancho, por ejemplo, son dicho por el propio Malcolm McLaren, que era el manager de los Sex Pistols, que fue el que impuso, entre comillas, la moda esta de los de los alfileres, no tenían ninguna connotación, ningún significado, simplemente se limitaban a generar rechazo en el resto de la sociedad. Me imagino algo muy distinto políticamente del movimiento hippie, ¿no? Pero bueno, nada de esto hubiese sucedido, no hubiesen existido los Sex Pistols, ni The Clash, ni nada. Sí, sin la importancia que tuvo una banda como los Ramones. El punk nace en Nueva York, y no musicalmente primero, sino una cuestión más de actitud y confrontación. Hay una banda que se llama New York Dolls, las muñecas de Nueva York, que eran un grupo de que salían a tocar vestidos de mujeres, o sea, como travestis. Imagínenselo en el año 73 en Nueva York, eso, el rechazo que generaría, o el impacto visual, ¿no? De quienes lo veían, televisión o en vivo. Esta es la banda que para mí funda, no musicalmente, pero sí políticamente, el punk. Ellos en el año 75, con Malcolm McLaren como manager, iban a dar una fiesta, hacer un concierto en Nueva York, que se plantearon, dijeron, bueno, ¿qué es lo que da miedo en la sociedad norteamericana? Bueno, el miedo mayor que tiene hoy la sociedad norteamericana es el comunismo. Bueno, vamos a hacer una fiesta roja. De hecho, en el show había una bandera comunista, las luces rojas, ellos vestidos todos de rojo. Su intención, lo único que querían era provocar al público, y lo lograron. Las letras de los New York Dolls no hablan ni de ser comunista, ni de política hablan. Pero los tipos querían eso. Dice, bueno, ¿qué le genera rechazo a nuestro público o a la sociedad en general el comunismo? Bueno, entonces vamos a salir vestidos de comunistas, hacernos los comunistas arriba del escenario, pero simplemente por el hecho de provocar a su audiencia, no como una connotación ideológica de lo que era el comunismo. Y ese para mí es el punto que mejor se puede ver lo que es la provocación o la actitud de una banda punk. Después de eso, bueno, iban a venir los Ramones, una banda de, dicho por ellos mismos, se autodefinían como marginados sociales. Ninguno de ellos fue a la universidad, estaban lejos del ámbito académico en el que había tenido mucha influencia los hippies, por ejemplo. Se caracterizaban por ser más una banda de barrio, si se quiere, y lejos del establishment, el elitismo, se dedicaron simplemente a tocar lo que sabían, lo que podían, y sobre lo que les pasaba en la calle. De hecho, hay temas de los Ramones que hablan de aspirar pegamento, o sea, una vida agitada muy socialmente en la calle, marcados de mucha violencia los tipos, ¿no? Si uno ve a Di Ramón, el bajista de los Ramones, un tipo que hasta parece un tonto, o sea, no eran intelectuales ni nada por el estilo. Y a pesar de esto, generaron una revolución musical que hasta el día de hoy marca a muchísimos géneros. Y a pesar de que tuvieron muy poca repercusión en Estados Unidos, nunca fueron masivos en Estados Unidos. De hecho, los Ramones se despiden en el año 95 en Argentina, donde es el país donde fueron más, no solo económicamente rentables, sino seguidos, tocaron en River. Argentina y Japón fueron los países en los que más público acapararon, no en Estados Unidos, poco más en Inglaterra, pero no tuvieron repercusión a nivel masivo. Sí, de los medios les dieron bastante importancia, la revista Rolling Stone, etcétera, pero iban a marcar a fuego cuando llegaran a Inglaterra en el año 76. El 4 de julio de 1976 iban a desembarcar en Inglaterra, ya con su primer disco grabado y este tema que vamos a escuchar ahora, que es Bleak Street Bop.
Back.